Autoridades locales californianas dan rueda de prensa explicando detalles de la muerte de Robin Williams. Estados Unidos enviará más asesores militares a Irak. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es martes 12 de agosto 2014. Última hora, al menos 2 personas murieron, 3 se encuentran atrapadas y 8 resultaron heridas tras un sismo 5,1 que sacudió a Quito, informó la Secretaría de Riesgo del país. El sismo tuvo como epicentro la capital ecuatoriana y se produjo a una profundidad de 10 kilómetros, dice el Instituto Geofísico de Ecuador. Confirmado, 2 personas fallecidas, 3 atrapadas, 8 heridos, dijo en su cuenta de Twitter la Secretaria de Gestión de Riesgos de Ecuador. Tenemos al alcalde metropolitano de Quito, Mauricio Rodas, en línea.
Tenemos hasta el momento que lamentar el fallecimiento de un ciudadano y el hecho de que otros 4 ciudadanos se encuentren sepultados y cuyo estado de salud en este momento no podemos corroborar, así como también tenemos que lamentar que existan hasta el momento 8 heridos que están siendo atendidos en casas de salud y se encuentran en condiciones estables. Lamentamos evidentemente este hecho y nos duele tremendamente, pero también queremos decir a los quiteños que mantengamos la calma porque las autoridades nos encontramos plenamente atentas y siguiendo en detalle el desarrollo de los acontecimientos para tomar todas las medidas que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Los últimos reportes que tenemos luego de un sobrevuelo en helicóptero dan cuenta que los deslizamientos no son de gran escala y que en general no existe una congestión mayor de tránsito en la ciudad. Asimismo, debo anunciar que desde las 15 horas se suspendió por el resto del día el pico y placa, de tal manera que se pueda favorecer, facilitar la movilidad de los quiteños. Eso es lo que podemos informar.
Es Mauricio Rodas, alcalde metropolitano de Quito, Ecuador. El Instituto Geofísico informó que los sismos, fueron más de uno, los sismos fueron superficiales y se atribuyeron al sistema de fallas que registra Quito. Las víctimas se registraron en un sector donde se encuentra una cantera al norte de la ciudad. Reportes de organismos de socorro alertaron sobre la formación de una densa nube de polvo en la zona. La televisión local mostró fotografías sobre la nube de polvo que cubría la zona afectada. Las operaciones del Aeropuerto Internacional de Quito fueron suspendidas temporalmente. Cambiamos de tema y ubicación. El alguacil de Marin County, California, teniente Keith Boyd, ofreció una rueda de prensa explicando algunos detalles de la muerte del actor Robin Williams. El asistente personal de Williams comenzó a preocuparse a eso de las 11:45 de la mañana el lunes cuando tocó la puerta de la habitación de Williams sin obtener respuesta. En ese momento, el asistente entró a la habitación e encontró al actor parcialmente vestido en posición similar a estar sentado, sin responder, con un cinturón atado a su cuello y el otro extremo de la correa amarrado entre la puerta cerrada del closet y el marco de la puerta. El área de su hombro derecho tocaba el piso, con su cuerpo perpendicular a la puerta y ligeramente suspendido. Su temperatura corporal en ese momento era fría y el rigor mortis presente en todo su cuerpo, dijo Boyd, alguacil de Marin County, California. La desaparición física del multifacético actor Robin Williams ha generado reacciones en todo el mundo, particularmente en Hollywood. Leron Gruber, presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, rindió homenaje al legendario actor este martes en el Camino de la Fama. Estamos aquí para colocar una ofrenda floral y recordar a Robin Williams en nombre de la prensa histórica de Hollywood y la Cámara de Comercio de Hollywood. Williams recibió esta estrella en el Camino de la Fama el 12 de diciembre de 1990, hace 24 años, dijo. La noticia del suicidio de Robin Williams sigue estremeciendo las redes sociales y ha sido uno de los temas más leídos en la red en las últimas 24 horas. Admiradores, colegas, amigos en todos los países y hasta el presidente Obama elogiaron el legado del actor. La noticia de la muerte de Williams ha generado todo tipo de expresiones y manifestaciones de dolor, no solo por la pérdida de uno de los actores por excelencia de Hollywood, sino también por su calidad humana. Como dijimos, uno de los primeros fue el presidente Obama, quien destacó que Williams representó a un aviador, a un médico, a un genio, a una niñera, a un presidente, un profesor, John Keating, en la Sociedad de los Poetas Muertos, Peter Pan, y que además Robin Williams fue único. Las portadas de los principales diarios estadounidenses se han ocupado de la muerte de Robin Williams. Celebridades y amigos, cercanos y lejanos, no pudieron dejar de expresar el dolor por la pérdida, al paso que el Departamento de Estado emitió un comunicado firmado por el secretario John Kerry y el secretario de Defensa, Chuck Hagel, también. Una de las cosas que Williams le encantaba hacer era entretener a las tropas en el exterior. La Liga Mayor de Béisbol honró la memoria de Robin Williams.
La Liga Mayor del Béisbol en Estados Unidos, mediante su cuenta de Twitter, buscó recordar la pasión con la que Robin Williams vivía el béisbol de grandes ligas. El ganador a un premio de la Academia por su papel en la película Una Mente Indomable era un ávido seguidor de los San Francisco Giants, equipo que externó el dolor que los embarga al enterarse de su deceso. La Major League Baseball subió un video en el que queda de manifiesto su amor por la novena comandada por Bruce Bochy. La organización de los Giants lo invitó a que cantara el play ball para el juego 1 de la serie divisional del 2010, ante los Atlanta Braves, juego que terminarían ganando 1-0 detrás de una joya de picheo encabezada por Tim Lincecum. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, instó a la comunidad internacional a hacer más por los civiles iraquíes que huyen del avance de los militantes islámicos en Irak en busca de refugio.
I urge the international community. Insto
a la comunidad internacional a hacer más para dar protección a la gente en la montaña Sinjar. Condeno en los términos más enérgicos la sistemática persecución de poblaciones minoritarias y de quienes rechazan el extremismo ideológico de ISIS y sus organizaciones asociadas. Durante una rueda de prensa en la sede de la ONU en Nueva York, Ban Ki-moon se declaró preocupado por las tensiones políticas en Irak.
I'm concerned that the heightened political tensions coupled with the
Me preocupa que la alta tensión política junto a la actual amenaza a la seguridad del Estado Islámico podría llevar al país a una crisis incluso más profunda. Los iraquíes merecen vivir en una sociedad más segura y próspera, dijo Ban Ki-moon. El secretario general de la ONU pidió a los políticos iraquíes formar un gobierno de amplia base para hacer frente a los yihadistas que amenazan grandes partes del país. Entre tanto, el gobierno de Estados Unidos enviará nuevo personal de asesoría a las fuerzas iraquíes, según anunció este martes la administración Obama. Tenemos detalles con Juan Pablo Cerro.
El presidente Obama aclaró que no hay soluciones militares a largo plazo en Irak, sino que es necesario un gobierno de transición que evite el avance de los yihadistas en el país árabe.
La única solución duradera consiste en que los iraquíes se unan y formen un gobierno incluyente. Y hoy Irak dio un paso adelante, prometedor en ese esfuerzo crucial, con la designación de Haidar al-Abadi. Este nuevo liderazgo tiene la difícil tarea de recuperar la confianza de sus ciudadanos, gobernando en forma inclusiva y tomando medidas para demostrar su determinación.
El secretario de Estado norteamericano John Kerry exhortó este martes al nuevo primer ministro nominado de Irak, Haidar al-Abadi, a que forme rápidamente un gobierno de unidad nacional y descartó el envío de tropas estadounidenses a su país. Estados Unidos respaldó el nombramiento de Abadi en lugar de Nuri al-Maliki, a quien cuestiona desde hace meses por considerar que su política favorable a los chiitas dio fuste a las divisiones confesionales de Irak.
Seamos claros, nosotros siempre hemos querido un gobierno inclusivo que represente a todos los iraquíes. Ese es el objetivo.
Por otra parte, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó al presidente regional iraquí kurdistano, Masoud Barzani, para discutir los últimos acontecimientos políticos y militares en Irak. Biden también habló de la llamada que sostuvo junto al presidente Obama con el primer ministro nominado al-Abadi y alentó al presidente Barzani a trabajar en estrecha colaboración con el premier designado en la manera que él apunta en una dirección para construir un gobierno diverso e inclusivo que represente a todos los iraquíes. Estados Unidos considera a Maliki parcialmente responsable de las tensiones internas entre sunitas y chiitas en el país e insta desde hace meses a formar un gobierno de unidad que permita resolver la crisis política. Juan Pablo Sarruk, para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Sin progreso continúan en el Cairo las conversaciones entre Israel y Hamas, informa Mercedes Antesana.
Negociadores israelíes dicen que no ha habido progreso durante las conversaciones mediadas por Egipto con Hamas sobre cómo poner fin a los combates en la Franja de Gaza. Los comentarios hechos por un influyente funcionario israelí tuvieron lugar este martes, el segundo día de cese el fuego de 72 horas, que por ahora parece estar manteniéndose. Negociadores de Israel y de Hamas han estado sosteniendo conversaciones indirectas en el Cairo con la meta de lograr un más permanente fin a la violencia. Desde los estudios de la Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
La Organización de Cooperación Islámica condenó a Israel por lo que llamó crímenes de guerra en Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores saudí, Saud al-Faisal, dijo que Israel debe adoptar la paz si quiere sobrevivir como nación. Manteniéndonos unidos para apoyar los derechos del pueblo palestino hará que el mundo conozca plenamente que Israel no puede continuar su agresión contra los palestinos sin tener que pagar el precio. Israel debería saber que la paz es la única opción para sobrevivir, dijo. Por su parte, Israel ha indicado que no suavizará las restricciones a menos que se asegure de la desmilitarización de Hamas. Grupos humanitarios advirtieron que los enfrentamientos han creado una catástrofe humanitaria en Gaza. Unos 280 camiones con 2.000 toneladas de ayuda humanitaria salieron de Rusia hacia el este de Ucrania. El gobierno ucraniano recalcó que aceptaría la ayuda si pasa sus controles de aduana y es administrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. La portavoz del Departamento de Estado, Mary Harf, dijo que Estados Unidos apoya la propuesta de Ucrania.
Ukraine confirmed with us directly today.
Ucrania convino con nosotros directamente hoy su disposición a facilitar el arribo de la ayuda y un acuerdo para su entrega, siempre y cuando la carga sea recibida en la frontera y pase los puntos de control del gobierno de Ucrania y sea sometida a las revisiones aduaneras y que el Comité Internacional de la Cruz Roja la tome en custodia y se responsabilice de su entrega, dijo. Miles de personas carecen de agua, electricidad y asistencia médica en el este de Ucrania debido a los ataques aéreos y ataques de misiles. El gobierno de Ucrania y países de Occidente advirtieron a Moscú que no intente convertir la operación en una intervención militar en una región que enfrenta una crisis humanitaria después de 4 meses de guerra. La Organización Mundial de la Salud dio luz verde al uso de medicamentos que todavía no han sido aprobados para combatir el mortal brote de ébola en 4 naciones de África Occidental. Se han reportado varios brotes de ébola durante los pasados 40 años. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, nombró al experto David Navarro como coordinador especial para la crisis e hizo un llamado a la calma.
We need to avoid panic and fear.
Necesitamos evitar el miedo y el pánico. El ébola se puede prevenir con recursos, conocimiento, acción temprana y voluntad. La gente sobrevivirá esta enfermedad, dijo. Por su parte, la subdirectora general de la OMS, Mary Paul Kieny, dijo que quieren detener el brote tan pronto como sea posible. La magnitud y la propagación del brote lo hace como que si no tuviéramos gente suficiente con la que podamos contar y confiar únicamente en lo que hemos trabajado tradicionalmente, si queremos detener el brote tan rápido como sea posible. El grupo de expertos que se reunió acordó por unanimidad que se pueden ofrecer medicamentos no probados como tratamientos potenciales. El sacerdote español Miguel Pajares, uno de los afectados por el virus del ébola en Liberia, murió hoy en Madrid a pesar de haber sido tratado con un medicamento experimental con el que también se trata a 2 pacientes estadounidenses. El misionero de 75 años, que llevaba más de medio siglo en Liberia, contrajo la infección probablemente por contacto con el director del Hospital de San José de Monrovia, capital de Liberia, que también resultó infectado. Pajares había parecido estabilizarse en los últimos días, pero al parecer su cuerpo no pudo generar los suficientes anticuerpos como para combatir el virus. Aunque parezca una medida desesperada, para algunos galenos es acertado el anuncio de la Organización Mundial de la Salud, que concluyó que es ético utilizar medicamentos experimentales contra la enfermedad, como habíamos dicho anteriormente. Alejandro Marcano tiene más detalles.
Y es que la enfermedad avanza y ha cobrado la vida de 1.013 personas.
No teniendo otra terapéutica, siendo una enfermedad con una altísima incidencia de mortalidad, uno tiene que acudir a algo que le pueda brindar una esperanza y esta es la situación. Y lo curioso es que se está viendo que a quienes se les ha tratado ya por varios días con estos tratamientos han mejorado.
Parece ser la razón que privó en el Consejo Médico de la Organización Mundial de la Salud, que decidió como parte de las medidas extremas para detener el avance del virus del ébola, respaldar y justificar el empleo de medicamentos no contrastados.
That does not mean that they are not safe.
Eso no quiere decir que no son seguros. Simplemente significa que no tenemos la evidencia de estudios en humanos para decir con certeza que son seguros y eficaces.
En su indetenible avance, el ébola ha sumado a la lista de fallecidos a Miguel Pajares, el religioso español, y el miedo se esparce como el virus. De hecho, hasta las grandes empresas transnacionales, como por ejemplo la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, están comenzando a retirar a sus trabajadores de Guinea, Liberia y Sierra Leona para garantizar su seguridad. Otra razón que parece haber impulsado la conclusión de la OMS de que es ético el empleo de estos tratamientos experimentales, siempre que se realice siguiendo unos claros criterios éticos que incluyan que el paciente esté plenamente informado del medicamento que se le va a suministrar.
Tienes que tener en cuenta que el 90% de los que tienen lo que tú tienes va a morir. Por supuesto que cualquiera diría que sí, y uno toma el riesgo.
El grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud ha abogado por someter a un detallado análisis y a discusión las formas de recopilar los datos sobre el empleo de estos medicamentos mientras continúan los esfuerzos para dar una atención óptima a los enfermos.
Given the advice of the
Considerando el consejo de los expertos durante la consulta de ayer, los convocaremos en Ginebra otra vez, junto con otros expertos, para aconsejar quién y cómo establecer los criterios éticos para dar prioridad a su uso.
La Organización Mundial de la Salud insistió en que ellos no tienen por qué dar permisos para la utilización y distribución de estos fármacos experimentales. Simplemente la permisología es entre los laboratorios y las autoridades sanitarias de los gobiernos. ¿A dónde serán enviados? Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Nuevos disturbios estremecen una pequeña ciudad estadounidense, como nos informa Lina Correa.
La pequeña población de Ferguson, Missouri, un suburbio de San Luis en el medio oeste de Estados Unidos, fue plagada de disturbios por segunda noche consecutiva el lunes tras la muerte a tiros por parte de la policía de un adolescente negro inerme. La policía, con equipo antidisturbios, usó gas lacrimógeno y balas de goma para dispersar una enorme multitud que se había reunido en el sitio de una tienda que había sido saqueada y quemada la noche del domingo. Por lo menos 32 personas fueron arrestadas en los disturbios del domingo y enfrentan varios cargos, incluyendo asalto, robo y pillaje. Lina Correa, para La Voz de América.
El presidente Barack Obama se pronunció por primera vez a través de una declaración escrita sobre la muerte a tiros del adolescente afroestadounidense en Missouri. El mandatario dijo que la muerte de Michael Brown ha provocado fuertes pasiones, pero que la población, el público, debe recordarlo a través de la reflexión y la comprensión, señaló Obama. El adolescente desarmado fue baleado por un oficial de la policía el sábado, mientras caminaba por una calle cerca de su residencia en un suburbio de San Luis, Missouri. Según versiones de los testigos, el oficial de policía era blanco, pero hasta ahora se desconoce su identidad. El tiroteo ha provocado violentas protestas en la comunidad afroestadounidense. En el comunicado de la Casa Blanca, Obama y la primera dama Michelle envían profundas condolencias a la familia y amigos de Brown y señala que el Departamento de Justicia, particularmente el FBI, está investigando el asunto. Los líderes de derechos civiles y un abogado de la familia del adolescente han comparado la muerte de Michael Brown con otros asesinatos con motivaciones raciales, como el reciente caso de Trayvon Martin. En otras informaciones, las instalaciones militares de Estados Unidos tienen un nuevo sistema para revisar las credenciales de las personas que tratan de obtener acceso a sus edificios. La portavoz del Departamento de Defensa, lugarteniente coronel Valerie Henderson, emitió un comunicado en el que dice que el sistema, llamado Motor de Equivalencia de Identidad, entró en efecto el viernes por razones de análisis y seguridad. El sistema asocia a las personas afiliadas con el Departamento de Defensa según la base de datos del FBI sobre órdenes de arresto. También advierte si la persona está utilizando una credencial perdida o robada o una que perdió vigencia. Vamos a economía. Mercedes Antezana sostuvo una conversación con Nancy Magoan, a quien se refirió a diferentes puntos relacionados con la actual situación económica de Estados Unidos. Inicialmente, Magoan comenzó hablando de la que muchos consideran es una deficiente recuperación económica.
Bueno, Mercedes, el problema es que desde el principio de la recesión, no tomamos medidas que iban a solucionar este problema a largo plazo. Lo tomamos como crisis, y el problema de lidiar con crisis es que siempre se dan soluciones solamente a corto plazo. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos empezó primero a poner lo que llamábamos aquí los bailouts, o sea, el rescatar a las empresas, a las compañías, y pusimos dinero, y eso tuvo un efecto muy mínimo. Entonces, como último recurso, un recurso que no se usa generalmente ni en la economía, ni en la política monetaria, ni en la política fiscal, fue que el Banco Central, el Fed, que lo llamamos acá, empezó el relajamiento fiscal. Básicamente, eso constituyó en comprar todos estos activos que estaban saliendo, o sea, activos que nadie más los iba a comprar.
¿Qué factores están impidiendo la recuperación de la economía?
Bueno, los factores son esos. No hay economías monetarias y políticas a largo plazo. Como decía, el relajamiento fiscal que hemos puesto, hemos imprimido por encima de 4 billones de dólares, y esa liquidez fue a la economía, ha solucionado un poco el problema, pero no es un largo plazo. Nosotros no podemos imprimir dinero infinitamente. Además, que hemos mantenido la tasa de interés extraordinariamente baja en forma artificial. En algún momento ese interés va a tener que subir, y cuando suba ese interés, entonces se estrangula el crédito, y eso tiene repercusiones no solamente en Estados Unidos, pero también en Europa y principalmente en los países de economías emergentes.
Y nuestra última pregunta, ¿cómo inciden los conflictos mundiales y la epidemia del ébola en la salud y la economía?
Bueno, el problema del ébola en términos de economía general es mínimo, realmente el impacto es mínimo. Lo que sí hay la preocupación, yo tendría más preocupación en lo que está pasando en el Medio Oriente, en esta situación ahora con Rusia, con Irán, con Siria. Eso podría llevarnos a más conflictos bélicos y claro, lógicamente, a más gastos y a incrementar nuestra deuda, que es sustancialmente muy grande.
Mercedes Antesana en conversación con la economista Nancy Magoan. En Venezuela, la Guardia Nacional hirió con municiones a trabajadores que protestaron en el sur del país, informa desde Caracas, la capital. Aymara Lorenzo.
Una protesta de trabajadores de la empresa estatal siderúrgica del Orinoco, Sidor, dejó tres trabajadores heridos luego de que la Guardia Nacional reprimiera la protesta para dispersarla. Los trabajadores de la empresa más grande del estado venezolano, ubicada en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, a un poco más de 675 kilómetros al sureste de Caracas, protestaron este lunes por un nuevo contrato colectivo vencido desde 2010 y el cual el gobierno del presidente Nicolás Maduro se niega a renovar. En la estatal Sidor trabajan 14.000 personas, que sumadas al resto de las empresas que conforman la Corporación Venezolana de Guayana de las Industrias Básicas, llegan a 40.000 trabajadores, según cifras del Frente Autónomo de Defensa del Empleo y el Salario. Para este miércoles convocan a una marcha unitaria con el resto de los trabajadores de Guayana, quienes reclamarán al gobierno del presidente Nicolás Maduro la contratación del contrato colectivo y un salario digno, vencido desde el año 2010. Desde Caracas, Aymara Lorenzo para La Voz de América.
Una pausa y ya regresamos.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
El Museo Tate de Arte de Londres ha invitado a sus seguidores en todo el mundo a visitar sus exposiciones por la noche en un tour guiado por robots. A partir del miércoles 13 de agosto, durante 5 días, al caer la noche, 4 robots armados con luces, cámaras y sensores recorrerán las exhibiciones del museo, y sus recorridos podrán ser seguidos en la página web del museo, afterdark.tate.com. www.org.uk. Una grabación de audio irá explicando las imágenes. Adicionalmente, el proyecto llamado After Dark, al caer la noche, permitirá también a los visitantes en línea controlar los robots. Más de entretenimiento, Gesell Tobías nos habla del legado de Robin Williams.
El actor y comediante estadounidense Robin Williams falleció a la edad de 63 años y aunque frente a las cámaras vivía un mundo lleno de risas y alegría, fuera de ellas la depresión consumía su vida lentamente. Mientras la muerte de Williams ha conmocionado a sus miles de fanáticos, familiares y amigos alrededor del mundo, es la forma, suicidio, la que realmente ha impactado a todos sus seguidores.
Los resultados preliminares del análisis forense revelan pruebas físicas según las cuales la vida de Robin Williams terminó debido a asfixia por ahorcamiento.
No era un secreto que el actor ganador de un Oscar lidió por años con brotes periódicos de consumo de drogas, alcohol y depresión. Él mismo hacía referencia a ello en sus rutinas de comedia. Pero la noticia de su suicidio en su casa en el área de la Bahía de San Francisco abre un nuevo debate sobre las consecuencias de una enfermedad silenciosa.
La depresión es un estado y es una enfermedad. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta, que es un estado afectivo donde la persona empieza a sentir cambios y señales que hacen que realmente entren básicamente como en un túnel, como en un hueco negro, donde sienten que hay mucho vacío, mucho dolor, mucha tristeza de la cual no se pueden recuperar.
El consumo del alcohol también fue uno de los demonios de Williams, que luchó contra este mal desde muy joven.
Una persona deprimida puede buscar ayuda en otras circunstancias, a un médico, a un terapista, a un amigo, a la iglesia, o no buscar la ayuda básicamente, no necesariamente refugiarse en el alcohol.
Desafortunadamente, estos tratamientos no fueron suficientes para combatir el monstruo más grande con el que peleaba Williams. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Nuestra productora Margot Traubinger nos consiguió algunos de los momentos, digámoslo así, algunos de los momentos más importantes desde el punto de vista musical de Robin Williams en su cinematografía. Vamos a comenzar con Popeye de 1980.
What am I? I'm Popeye, the sailor, and I am what I am, what I am, and I am what I am, and that's all that I am, 'cause I am what I am.
I am what I am, Popeye, ese es The Sailor Man. Williams lleva a la vida a Popeye en esta película de 1980. Otro de los temas, sin duda alguna, que todo el mundo recuerda y todo el mundo disfrutó es de La Jaula de las Locas de 1996, The Birdcage. Somos familia, es Sister Sledge y es Robin Williams y todo su ensamble de estrellas en The Birdcage de 1996. También Williams, muy recordado por Mrs. Doubtfire, la señora Doubtfire, jugando con los dinosaurios.
It's a dinosaurus line. Da, 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 da. And please welcome.
Una película con un bello mensaje. Interesantísima, además. Happy Feet, ¿qué tal esta del pingüino Ramón Williams? Canta el clásico de Frank Sinatra, My Way.
Yo sé, se terminó nuestro amor divino.
Casi como los Gypsy Kings, pero bueno. No, déjale un poquito más.
Les diré que estoy seguro. Es un hombre sin nada más, sin un señor, con lágrimas. Debe decir, debe gritar.
Eso es de The Happy Feet, el pingüino Ramón cantando el clásico de Frank Sinatra. Y para concluir estas canciones o estos momentos musicales de películas de Robin Williams, nos vamos con una canción que donde él no canta, pero que en el video él aparece junto a Bobby McFerrin. Don't worry, be happy. Y es todo en A Fondo este día. Muchas gracias por su atención. Será hasta mañana. Les habló Alejandro Escalona. Bye bye.